Escrache.
Primero mataremos a todos los subversivos. Luego mataremos a sus colaboradores. Después a sus simpatizantes. Enseguida a aquellos que permanecen indiferentes. Y finalmente mataremos a los tímidos.
Escrache.
¿Y quién es esa salaqueta?
No olvidamos.
No perdonamos.
No nos reconciliamos.
Una cita con la denuncia social.
Por medio de la acción directa contrainformativa.
Y la solidaridad con las personas impresas y perseguidas.
Asteas genero.
Todos los miércoles.
La vuelta a Maretatic, a Maiketara.
De 10 a 11 de la noche.
Silic y Ratia.
FM y Unian.
Si no hay justicia, hay escrache. Si no hay justicia, escrache, 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 escrache.
Queixo Gabón, escrache.
Mai Gabón, nueva temporada aquí en las ondas en Sinchilic Irratia. Comenzamos, como venimos haciendo las temporadas anteriores, el séptimo año ya, los miércoles, a partir de las 10 de la noche aquí en Sinchilic Irratia, en las ondas libres de esta radio. Este programa, escrache, una cita con la denuncia social y la acción directa contrainformativa.
Y seguimos como el año pasado, ¿no? Todos los miércoles, la misma hora, como habéis oído.
Más o menos en Cuña. El mismo planteamiento, eso es, con Cuña Nueva y con, si sois, habéis sido seguidores de los scratches de otros años, con Sintonía Nueva. Y un poco los contenidos de hoy van a ir relacionados con el Movimiento Ibérico de Liberación, con el MIL. Vamos a rescatar para este estreno una entrevista realizada hace unos meses en la radio libre Tastas Irratia desde Bilbo a Sergi Rosis, escritor del libro monográfico sobre el MIL, titulado El MIL, una historia política. En esta entrevista de 25 minutos de duración aproximadamente, nos hablan de cómo surgió el MIL, quienes lo formaban parte, su estrategia o su acción anticapitalista y de agitación armada en Cataluña, un poco desde dónde se formaron esa agitación armada que llevaron a cabo a finales de los años 60 y principios de los 70. Nos hablará de esto, también a raíz de ese estreno en el mes de septiembre de la película llamada Salvador, donde exmiembros del MIL hacen un boicot, o llaman al boicot a la película y a la productora de dicha película, por las razones que veremos esgrimidas por Sergi Rosis en la entrevista. Y un poco, pues esto es lo que va a centrar el programa de hoy. Después, seguidamente, os daremos un par de reseñas sobre dos páginas web que difunden información en contra de esa película, como hemos dicho, de Salvador, que pretende hablar sobre la vida de Salvador Puig Antich, es miembro del MIL, asesinado a Garrotteville en el año 1974, perdón, en marzo de 1974. Os daremos diversas reseñas de libros biográficos o historias sobre el Movimiento Ibérico de Liberación y sobre el propio Puig Antich, así como un libro, y el Mar Royan, Odio las Mayanas, preso en el Estado francés por pertenecer al Grupo Armado Acción Directa, y también es miembro de los MIL, entre otras cosas. En la sección de agenda os daremos dos pequeñas reseñas. La primera sobre el festival sobre liberación animal en Bilbo, ACA Festival, y sobre el Noviembre Libertario, que empezó hace unas fechas y que continúa también en Bilbo y alrededores. Todo esto, como siempre, lo seguiremos acompañando de música, como es habitual. Esta vez, en este primer programa de esta nueva temporada, le toca el turno a grupos como Paso a Paso, Juanito Piquete y a un grupo llamado Rabia Positiva desde Barcelona, con el que empezamos ahora mismito. Lo escuchamos y empezamos con la sección Gaurkoa con Sergi Roses.
We'll be right back. system. This system don't have enough guns, cops, jails, prison guards, bombs, courts to stop this organization. Fight this system. And that is that we unite to fight this system despite our differences.
God bless the United States of America.
Fight this system, 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 fight.
Han pasado 32 años desde el asesinato a garrote vil de Salvador Puig Antich. Fue la última persona ajusticiada por ese terrorífico método medieval un 2 de marzo de 1974 en la cárcel Modelo de Barcelona y ante la indiferencia de buena parte de la sociedad catalana. Muchos de los que ignoraron su asesinato entonces después han reivindicado a Salvador como antifranquista, el revolucionario romántico como héroe e incluso como mártir. Esa sociedad del espectáculo contra la que él luchó también intenta apropiárselo. Quien no lo ha visto ya como una mercancía o como un producto mediático que vende. Y ya sabemos que el sistema lo engulle todo.
Bueno, pues esta presentación que hacemos, bueno, está escrita en los cuadernos de pensamiento del año 2004 y se anticipaba un poco a lo que nos ha venido con la película Salvador por medio de Media Pro y gente cercana al tripartito catalán intentando mediatizar o haciendo llevarse suya esa figura de Salvador Puig Antich. Vamos a reproducir esta entrevista en Tastasi Ratia sobre alguien que sabe bastante de los mil y sobre tanto como Salvador como como demás militantes de estos grupos autónomos armados en esa entrevista de Tastasi Ratia realizada hace unos meses, así que la ponemos ya y bueno, a ver si os resulta interesante y seguidamente ya seguiremos aquí en Scratch con algunas reseñas sobre el mil.
Pero queríamos hablar contigo de cuáles eran los orígenes, cuáles eran las actividades, de dónde venía este grupo marxista heterodoxo que estamos conociendo también como anarquista.
Sí. Bueno, es de hecho el grupo siempre ha sido conocido como anarquista, ¿no? En toda la literatura que se ha hecho sobre el MIL lo califican como anarquista y a Puig Antich también, ¿no? El MIL es un grupo muy pequeño que nace a principios de los años 70 en Barcelona, bueno, a caballo entre Barcelona y Toulouse, pero digamos que el campo de actuación es de Barcelona. Lo que pasa es que siempre se ha presentado este grupo como un grupo de unos jóvenes así con muy buenas intenciones, pero muy desvinculados de la realidad, ¿no? Como muy alocados. Y en realidad el MIL nace a partir de una tendencia dentro del movimiento obrero aquí en Barcelona y su cinturón, que bueno, que está vinculado a lo que era el nacimiento de las propias comisiones obreras aquí en Cataluña, ¿no? Pues en las comisiones obreras, que en principio pues eran lo que refleja el nombre, unas comisiones obreras que nacían ipso facto en las fábricas para resolver unos problemas concretos y después se disolvían, pues después se van transformando en sindicato y entonces hay una gran lucha en Cataluña por controlar este sindicato que van haciendo, por un lado el PSUC, que sería el Partido Comunista de España en Cataluña, y por otro lado un conglomerado que se llamaba FOC, Front Obrer de Cataluña, que después se rompería y de él nacerían muchos grupúsculos. Bueno, pues entre este enfrentamiento en el que al final ganará el PSUC, surge una tercera tendencia que lo que pretende es conservar el espíritu original de las comisiones como entidad autónoma y no convertirse en la correa de transmisión de ningún partido, pues. Y claro, de esta corriente que se llamaba Plataformas de Comisiones Obreras, van a hacer una vía que busca la autonomía de clase y que a partir de la ignorancia, porque aquí no se sabía nada de todo esto, va a ir descubriendo pues que existe toda una tradición marxista que rompe con los esquemas clásicos de partido leninistas y que está por la autonomía obrera. Pues el MIL, la gente que va a formar el MIL, nace, está vinculada con esta tendencia.
Sí, y supongo que dentro de lo que era el propio grupo del MIL había bastantes debates sobre cómo se podía concebir la intervención armada y la relación con el movimiento obrero, ¿no? Y según tengo entendido, la detención de Puig-Antich y de Oriol y de otras personas ya se realizó cuando estos grupos habían sufrido muchos debates, incluso una autodisolución, ¿no?
Sí, bueno, digamos que es cierto, el se genera, pero ese debate, lo que es importante tener en cuenta es que el debate que en el cual se ve inmerso el MIL, que por un lado es el debate de por la autonomía obrera y por otro lado el debate sobre la utilización de la violencia, no es un debate que está restringido solo al MIL, es decir, lo que te decía antes, ¿no? Que no es que el MIL esté totalmente abstraído de la realidad, que es lo que se intenta presentar siempre, sino que es un debate que ese propio movimiento obrero está generando. Por un lado hay el debate teórico sobre qué modelo queremos de organización y qué modelo queremos de revolución, y por otro lado el movimiento obrero de Barcelona se está planteando el tema de la violencia también. No es un tema que solo sacó el MIL, sino que los propios trabajadores y las propias organizaciones que saltaron cuando explotó el FOC, pues se plantearon, ¿no? E incluso aparte del MIL, pues llegaron a constituirse otros grupos autónomos armados, por un lado parecidos al MIL en el sentido de la extracción, pero por otros lados eran auténticos grupos de trabajadores, como por ejemplo en SEAT y en otras fábricas, que se constituyeron grupos de obreros armados, ¿no? Que actuaban y hacían acciones. Bueno, pues el MIL lo que se plantea es nuestra intervención no debe ser como la de un partido clásico, no queremos liderar ninguna lucha armada, no queremos ser tampoco el embrión de ningún partido, ni ningún partido, ni ser la vanguardia de la clase. Nosotros solo somos un grupo de apoyo al movimiento obrero. Este movimiento obrero que está surgiendo y que está rompiendo con estos esquemas clásicos, nosotros queremos apoyar a este debate. ¿Cómo vamos a apoyar este debate? Básicamente con la producción literaria, es decir, vamos a difundir unos textos que han sido desconocidos u ocultados hasta ahora, y claro, para poder distribuir y hacer estos textos necesitamos pues editarlos, ¿no? Y para entonces el paso para editarlos sería tener dinero, y para tener dinero tenemos que atracar, ¿no? Entonces esa sería la primera razón por la cual se decide el paso a las armas, pero no es la única. Otra razón por la cual se pasa a coger las armas es luchar contra la represión, es decir, aquí hay una represión salvaje del tardofranquismo con consejos de guerra por huelgas y con muertos en manifestaciones y en huelgas, y por lo tanto tenemos que luchar también contra esa represión, contestar a esa represión. Pero el factor fundamental del que justifica y que explica el paso a las armas por parte del MIL y que lo diferencia de la lucha armada en lo que ellos teorizan como agitación armada es que el MIL interpreta esos años de finales de los 60, principios de los 70, tanto a nivel español como a nivel internacional, como que se está pasando de la defensiva del movimiento obrero a una fase de ofensiva en las luchas, con la aparición de las huelgas salvajes, no solamente en España, sino en mayo del 68, las huelgas del 70-71 en Polonia, el otoño caliente en Italia, etcétera, ¿no? Ellos interpretan esto a nivel internacional como una ofensiva, y entonces ellos creen que lo que hace falta es que la propia clase obrera se dé cuenta de que el nivel de violencia que está ejerciendo con las huelgas salvajes puede pasar a otro estadio. Y entonces ellos piensan que si ellos empiezan a atracar y hacer acciones armadas, significa que van a mostrar a la clase obrera que puede emplear otros medios. Entonces, por eso ellos teorizaron la agitación armada en contraposición a lucha armada.
Sí, y parece que en esta película, que es un poco la ocasión por la que estamos hablando, el gran desconocido es el movimiento obrero que se opone a ese final del franquismo y al propio capitalismo. Sí, ¿qué crees que parece que se está proyectando a través de toda esta campaña mediática?
Sí. O sea, lo que hace la película es llevar al techo espectacular pues toda la mitología que hay, como mínimo aquí en Cataluña, sobre Puig Antic, ¿no? Y sobre el MIL, pero especialmente sobre Puig Antic. El MIL es un grupo muy conocido y a la vez evidentemente muy desconocido. Es decir, lo que se conoce del MIL son los aspectos espectaculares. Es decir, era un grupo que atracaba y que tuvo dos muertos, especialmente el muerto más famoso, que es Salvador Puig Antic. Eso lo conoce absolutamente todo el mundo en Cataluña, pero evidentemente no se conoce nada más, ¿no? Ni la propuesta política del MIL, ni los parámetros en los que se movía, ni hacia quién se orientaba y los vínculos que tenía con el movimiento obrero. Entonces, bueno, como bien has dicho, yo no he visto esta película, no tengo tampoco ninguna intención de verla a corto plazo, no creo que me vaya a aportar nada. Conozco gente que sí que la ha visto, gente que se ha leído el guión y me fío completamente de su crítica, ¿no? Y evidentemente lo que pasa es, lo que hace esta película es pues llevar al techo, ¿no? La explicación de siempre, y entonces evidentemente en esta explicación pues el movimiento obrero desaparece y la lucha revolucionaria por un estado de cosas en el cual no haya clases, es decir, la revolución, la emancipación obrera, que es lo que pretendía el MIL. Yo ya sé que hablar de estas cosas ahora parece pues que alucinas mucho, ¿no? Y que estás muy de modé, etcétera, pero hay que ponerse en esos años y en lo que quiere el MIL. Y el MIL nunca jamás olvida que el sujeto revolucionario es la clase obrera y que el centro de la acción es la clase obrera. Entonces, precisamente eso, que es lo más importante en toda la acción del MIL y en todo el pensamiento teórico del MIL, pues por lo que me han contado, desaparece en esta película, que la clase obrera, bueno, es totalmente ignorada, ¿no?
Pero parece que por el conocimiento, por las informaciones que tenemos, que la productora de alguna manera está acusando esas críticas de los entornos militantes, ¿no? Sabemos que, según nos dicen amigos, que la película que se ha proyectado en el Festival de Cannes es distinta a la que se está proyectando ahora en las salas de cine españolas, que han suprimido escenas.
Sí, eso no lo sé. No sé si la cinta de Cannes es diferente, ¿no? Lo que sí sabemos seguro, por gente que ha visto la película antes del estreno, es que sí que la han cambiado. Que a raíz de las críticas que se han ido haciendo a través de las webs, hay dos webs fundamentalmente contra esta película, ellos han cambiado escenas. No sé en el caso de Cannes si ya era la definitiva o la han vuelto a cambiar. Eso no te lo puedo asegurar.
Sí, parece que han suprimido la escena, una escena en la cual los atracadores se recrean en la Plaza Real, sí. Eso parece que sí, ha sido suprimido, ¿no? Sí. Y también parece que, bueno, en estas estrategias de negociación, pues que ha habido algún tipo de contacto incluso contigo para que de alguna manera avalarais o realizarais una crítica más civilizada alrededor de esta película, ¿no?
Sí, a raíz de las críticas que hemos realizado, bueno, básicamente las críticas se realizan, se vehiculan a través de la web, las tres Ws, paremos la película salvador.org, y básicamente son dos compañeros quienes han hecho esas dos críticas, Ricard y Chema. Yo, como no he visto la película y tampoco he leído el guión, lo único que he podido hacer es, a través de otras críticas con otros productos que han salido, como una pseudobiografía de Oriol Soler, lamentable, pues vincular todo esto con la película Salvador, porque creo que forma parte de la misma operación. Entonces estas personas son las que realmente han hecho estas críticas y se me ha ido el hilo.
Sí, bueno, podemos recuperar otro hilo, que es este. Hablabas antes de que el MIL era bastante conocido porque tenía dos muertos en sus espaldas, ¿no? Sí. Y uno, el segundo muerto, es este Oriol Soler Sugrañes, que precisamente es el único muerto en la fuga de Segovia, aquí en el Pirineo Navarro, que él se fuga en compañía de un trotskista catalán y un montón de gente de ETA, y muere aquí, como hemos dicho, pues en casi en la frontera con el País Vasco francés. entonces. Contabas que había una biografía, Oriol Soler, el Che Catalán, bastante lamentable, y que además te toca a ti de cerca, ¿no?
Sí, o sea, es lamentable porque o sea, han pretendido hacer con Oriol Soler lo que han hecho con Salvador Puig Antich, ¿no? Es decir, crear un mito para los tiempos en los que vivimos en Cataluña. Entonces, es un mito del luchador antifranquista, básicamente es esto, el luchador antifranquista que muere por el franquismo, ¿no?, disparado por la Guardia Civil, luchando por una libertad genérica. Y en el caso de Oriol Soler, lo que se ha hecho también con esta pseudobiografía es añadirle exagerarle las características nacionalistas, ¿no? Es cierto que Oriol Soler, dentro del MIL, por su pasado, porque él proviene de una organización estalinista, pues tiene unas concepciones para resolver la cuestión nacional que no tienen el resto de compañeros del MIL, que se acercarían a una solución más nacionalista. Es decir, propugna, por ejemplo, pues una colaboración con grupos independentistas catalanes. Pero claro, darle la vuelta a eso, darle la vuelta al bueno, decimos aquí al cargol, al tornillo, ¿no? Y convertir, que es lo que hace esta biografía, a Oriol Soler básicamente en un luchador nacionalista, independentista, pues es una falsificación. Por otra parte, el Roglán, que es el escritor de este libro, un libro de encargo además encargado por un catedrático de historia, lo que hace es fusilar mi libro sin citarlo ni una vez, ¿no?
Sí, porque en esta operación un poco de convertir a los personajes del MIL o del ex-MIL en combatientes antifranquistas, estoy recordando un ladillo de uno de los reportajes que han colocado la productora en El País Semanal, que decía nada que ver con ETA, cuando parece ser, y por lo menos siguiendo la lectura de tu libro, que Oriol precisamente tuvo sus relaciones con la ETA de entonces, ¿no?
Sí, bueno, es muy curioso esto de, en los momentos en que vivimos, ¿no?, en este país, todas las referencias a ETA, ¿no? Ningún contacto con ETA, incluso pues se le hace decir a Puig Antich, ETA me ha matado, ¿no?, con ocasión del atentado contra Carrero, ¿no? No es cierto, es decir, sí que hay contactos con ETA, los hay desde el principio. Son a través de Oriol Soler. Es cierto que no existe una relación, digamos, claro, es que el MIL tampoco hay que pensarlo como un grupo como ETA o como cualquier organización política. El MIL es un grupo de afinidad y que, como he dicho antes, lo que quiere ser es un grupo de apoyo, por lo tanto es una organización estable que mantiene un aparato de exteriores que tal, ¿no? Pero sí que Oriol Soler, desde el principio, desde que está exiliado en años 70 en Toulouse, contacta con militantes de ETA, y al principio se pasan armas mediante ETA y se mantienen contactos en San Miquel de Cuixà, que es un monasterio que está aquí en la Cataluña Nord, ¿no?, en la Cataluña bajo administración francesa, con miembros de ETA. Es decir, que el contacto con ETA al principio existe, y existe también por medio de un ex militante de ETA que será quien haga la distribución de todas las publicaciones del MIL, que se llamaban las ediciones Mayo 37, pues en el País Vasco, tanto en el norte como en el sur, y el tío que hace esto es un ex militante de ETA. O sea que desvincular a ETA de MIL, es decir, sí que es verdad que no están constantemente ni hicieron conjuntas, pero negar que existe eso es falso. Fíjate, hay un detalle muy vaya, que muestra hasta qué punto ETA en el ideario de algunos militantes del MIL es importante. Si te fijas, el sello del MIL es una copia idéntica del sello de ETA.
Y otro de los desaparecidos, parece, en esta reconstrucción de la historia del MIL, es Gemma Rullán, o por lo menos todos los grupos y todos los momentos en los que la resistencia contra la ejecución de Puig Antich se volvió violenta, ¿no? Por una parte, parece que estamos hablando de una película que nos negamos a ver, que Yemar Rouyan, actualmente todavía en prisión por acción directa, no aparece o no tiene ese papel quizá fundamental que pudo tener para que el MIL pasara a otro tipo de acciones. Y por otra parte parece que el GARI y todos los grupos de solidaridad revolucionaria pues desaparecen en este relato.
Sí, bueno, claro, yo imagino que la película debe acabar con el asesinato de Salvador, por lo tanto imagino que claro lo de después pues ya no lo tratan, ¿no? Lo que sí es cierto es el papel que le otorgan a Jean-Marc Rouyan, que pues es el capitoste de la facción dura armada, ¿no? Y es una falsificación, ¿no? Porque es que es una doble falsificación, porque por un lado lo que están diciendo es los malos son los franceses, los catalanes son unos buenos chicos que son descarriados por los franceses, que son los violentos, y por otro lado estos violentos son solo violentos, es decir, Jean-Marc lo único que sabe hacer es coger la metralleta y disparar, ¿no? Y es una doble falsificación porque es falso que los que quieran pasar a otro tipo de acciones solo sean los franceses, y es falso porque Jean-Marc Rouyan o Jean-Claude Torres sean unos incultos políticos que lo único que sabían era disparar, ¿no? Mira, es increíble porque yo en mi libro ya mostré con documentación cómo el MIL, que siempre se presenta aquí en Cataluña, pues que eran unos buenos chicos, alocados, pero buenos chicos, y que no pasa, que nunca, siempre salen en todos los artículos, nunca mataron a nadie, o nunca pusieron bombas, ¿no? Bueno, hay un momento en el año 73, cuando ya han cogido toda la dinámica de los atracos, que se plantean, cuando entra la discusión dentro del MIL, y por eso al final se disuelven, porque deciden separar la vía de la violencia, digamos, de la vía de la publicación, que ellos piensan, bueno, hay que superar el techo de los bancos. Y esa frase de que, es decir, esa convicción de que hay que superar el techo de los bancos es de Salvador Puig-Antich. Es decir, se nos está presentando a Salvador Puig-Antich como el bon noi, que pobrecito inocente, que era bueno y tal, y cuando él es uno de los que está pugnando por el cambio de estrategia y por las acciones a la bomba, acciones de bomba, ¿no? Que, claro, eso está en mi libro documentado, eso no sale nunca, porque no interesa, porque interesa mostrar que Salvador Puig-Antich, de cara a la revisión del juicio, que esta película pues lo que pretende es ser un instrumento para esta revisión, pues mostrarlo que él era un pobre chico que no hacía nada, ¿no? Y eso es falsificar la historia.
Sí, e incluso en alguna revista se habla de los últimos ajusticiados del franquismo. Evidentemente son los últimos ajusticiados a garrote vil, ¿no?
A garrote vil, eso es una...
Pero claro, no podemos olvidar...
Eso es ignorancia, es evidente. Los últimos legales, digamos, las últimas penas de muerte son los fusilamientos del 75.
Vamos a ir acabando ya y vamos a acabar con la película. Parece que uno de los detalles más grotescos en esta construcción de un lenguaje y de un discurso antifranquista es el papel que le otorgan al carcelero bueno, ¿no? Sí. Al carcelero antifranquista. Cuéntanos un poco. ¿Sí?
Bueno, la película está basada en un libro que también se editó en castellano, Cuenta atrás, de Francesc Escribano, que actualmente es el director de la, con el tripartito que tenemos aquí en Cataluña, es el director de TV3, de la televisión aquí catalana. Bien, pues este hizo una biografía de Puig-Antich en el 2001, en la cual ya era muy curiosa, ¿no? Porque lo que pretendía era no tanto centrarse en la cuestión, bueno, igual que la película, ¿no? En la cuestión política, sino en el drama humano y todo esto. Y entonces era muy curioso porque allá vas viendo cómo el policía que mató Puig-Antich cuando lo detuvieron, pues no era tan malo, era un chico joven que se iba a casar y que también leía, es decir, un tío que leía libros, pues ya... Un tío que entró voluntario en la brigada político-social en el tardofranquismo, pues no sé hasta qué punto uno puede pensar que es buena persona, ¿no? Y el otro, también un punto súper chocante, cuando leías el libro era el papel del carcelero Irurre, ¿no? Que, bueno, tanto este libro como la película presentan como, pues, que es el carcelero que está allá en la galería, en la quinta galería, que es una persona pues muy dura, etcétera, etcétera, pero que en el contacto cotidiano con Puchantik pues va cambiando, se va haciendo más humano y se hace tan humano que pues que al final se convierte al antifranquismo, ¿no? También llegando pues al extremo de que el día de la ejecución pues sale gritando allá Franco asesino, Franco cabrón, hijo de puta, y lo están cogiendo todos sus compañeros allá porque a ver si le va a pasar algo a este hombre, ¿no? Es total y absolutamente falso. Es decir, es una falsificación tan grande que es que no, ellos han intentado justificarlo diciendo que era, esto no sale en el libro de Escribano, es esto del Irurre así de Franco hijo de puta, es algo de la película, ¿no? Y ellos pretenden justificarlo como es una licencia artística, es una metáfora. Rouras, que es el productor de la película, el dueño de MediaPro, es el que ha pujado porque esto continúe esto.
Porque este carcelero,
y lo que él dice que es una metáfora de que el franquismo se está descomponiendo en esos años. Y la figura de esto, aunque es verdad que no fue así, pero mostraría pues esa descomposición del régimen, que incluso sus mismos miembros pues se le están girando en contra, ¿no? Es tan falso, porque es que este hombre no hizo nada de esto, es decir, no, ni gritó jamás Franco hijo de puta ni asesino, ni se redimió por la muerte de Puchantik ni por el contacto. Este hombre siguió siendo un duro franquista que seguía pegando a los presos políticos cuando mataron a Puchantik, después de la muerte de Puchantik y cuando Franco ya estaba muerto, ¿no? En el año 75, ¿no? Esto a mí me lo han contado ex miembros del MIL, es decir, que estuvieron en la cárcel con Salvador en esa época y que me han contado pues qué personaje era el Irurre, ¿no? Y esta semana o la próxima semana, no sé exactamente, hay un semanario aquí en Cataluña que se llama El Triangle, saldrá precisamente una entrevista con un preso político del año 75 en la cual que vivió en primera carne pues al carcelero Irurre en el año 75.
Eso es lo que pretendía decirte, ¿no? Que era un personaje en la cárcel de la Modelo, luego muy conocido durante lo que se llamó la transición por los presos de su galería.
Mi pueblo es la humanidad, mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capitán, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Me asesinaréis al amanecer, escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa.
Esta expropiación, junto con las anteriores, tiene como objetivo apoyar la lucha del proletariado contra la burguesía y el Estado capitalista. Por ello, los revolucionarios se apropian para su lucha del dinero robado por los capitalistas a la clase obrera. La lucha diaria del proletariado contra la explotación obliga a los grupos revolucionarios de combate a realizar las acciones necesarias para que dicha lucha alcance sus objetivos revolucionarios, mientras la represión de los capitalistas se abata sobre la clase obrera. El proletariado y todos los revolucionarios seguirán atacando al capital y a sus lacayos allí donde se encuentren. Octavilla dejado por el mil en algunos atracos.
Pues como comentaba Sergi Roses en la entrevista que acabamos de escuchar, información sobre el boicot y sobre la gente militante del MIL y las razones que dan para llamar a no ver la película del Salvador, estaba en esas tres W, paremoslapeliculasalvador.org, y nosotros os vamos a dar también otra dirección interesante sobre el MIL y todo este tema, pues si queréis visitarla, que sería las www.salvadorpuigantic.info. www.salvadorpuigantic.info. Antic es acabado el apellido en CH. Os vamos a leer también, os vamos a comentar algunas reseñas bibliográficas sobre la existencia del MIL que se han ido escribiendo durante estos últimos años, y sobre la figura de Salvador Pijantich como de otros miembros militantes del MIL y de grupos autónomos de combate. Nos dice, leyendo textualmente, respecto a la bibliografía existente sobre el MIL, el primer trabajo que analiza en profundidad el tema es el libro de Telesforo Tajuelo, El Movimiento Ibérico de Liberación, Salvador Pijantich y los GARI, Teoría y Práctica, 1969-1976, editado en París por Rodo Ibérico en el año 1977 y que todavía sigue siendo válido. Un segundo trabajo aparecido en 1985 fue el de André Cortade, Le Mil, Historia desordenada del MIL, Barcelona, 1967-1974. El hecho de estar editado en francés y no traducido ha condicionado su conocimiento. En ese mismo año apareció La Torna de la Torna, Salvador Pijantich y el MIL, en catalá. Un buen trabajo elaborado por un grupo de estudiantes de periodismo en 1985 y bajo el seudónimo de Carlota Tolosa y dirigido por Ramón Barnils. Fue reeditado por la editorial Empúries en 1999. Un posterior trabajo con una buena síntesis e importante reproducción de documentos es el que elaboró Antonio Téllez en 1994 y editado por Virus Editorial, cuyo título es El MIL y Pijantich. Por último, el excelente trabajo de Sergi Rosés, que comentado en la entrevista, El MIL, una historia política, publicado en el 2002 por Alicornio Ediciones, en un loable esfuerzo por acercarnos a la ideología y el proyecto del grupo. Sobre Pijantich, aparte de los mencionados, hay que destacar el libro de Francesc Escribano, Cuenta atrás, la historia de Salvador Pijantich, editado por Península en el 2001, que aunque no profundiza sobre la ideología del grupo, relata periodísticamente toda la parte final de Salvador hasta su ejecución.
Asimismo, el editado en 1996 por el Ateneu Enciclopedia Popular, Antología Poética Popular a la Memoria de Salvador Puig Antic, a cargo de Ricardo Vargas Golarons, que recoge poemas de autores conocidos y no conocidos escritos a la memoria de Salvador desde 1974 hasta 1996.
Vale, y hoy también queremos presentar un apartado nuevo. Vamos a intentar cada semana dentro del programa Scratch de presentar un libro. Y esta semana hemos optado para el libro de Jean-Marc Rouillon con el título Odio a las Mañanas, que han publicado en castellano más o menos 2 años atrás, en el verano de 2004. ¿Y quién es Jean-Marc Rouillon? Jean-Marc Rouillon, nacido en Francia, en Aure, en 1952, era integrante del MIL, por eso también hemos optado por ese libro esta semana. Y no solo ha sido integrante del MIL, pero también de los GARI y luego de Acción Direct. Y Jean-Marc Rouillon está encarcelado a perpetuidad desde 1987, se encuentra en cárcel en Francia. Y no solo ha escrito ese libro, Odio a las Mañanas, pero también es el autor de Prolétaire Précaire, Note et réflexion sur le nouveau sujet de classe. Es un libro que ha escrito con 3 compañeros del mismo grupo de Acción Direct, con Joël Obron, que murió más o menos 1 año atrás, y lo demás con Nathalie Ménignon y Régis Schleicher. Es un libro que publicaron en el año 2001. Jean-Marc Rouillon también ha escrito el libro Paul des Épinettes o La mixomatose panoptique, que ha publicado en el año 2002. Y otro libro que ha publicado es Le roman du Gluck, en el año 2003. Y en el 2004 también ha editado un libro con el título Lettre à Jules. En 2004 son todos libros que por el momento solo puedes encontrar en francés, salvo el libro que escribió en el año 2001 con el título Gel le matin, que está traducido en castellano Odio las mañanas, y es un libro que puedes encontrar por aquí también, pero en bastantes librerías y en bastantes sitios donde donde puedes encontrar
material alternativo, digamos. Escribo para no reventar, por temor a la muerte lenta y a la gangrena de la amnesia, en la que se pudre toda una generación. Escribo mientras noto cómo me sube por dentro la bomba de explosión retardada de estos años de soledad. Escribo porque todavía no se me ha ocurrido nada mejor para matar definitivamente las mañanas carcelarias, o porque no he tenido valor para hacerlo. Escribo para que esas mañanas sin vida se encarcelen y se hundan en el dolor de las palabras y de su frágil arquitectura. Y el Marc Rouillon.
comprendiendo hay que callar y no responder. Solo tienes lo que hay dentro de ti y el día va acabando ya. Y aún no sabes lo que haces alimentando su luz. Son días más fuera de ti y dirás que no, aunque tú puedes ver que sí, que tú eres libre. Y esa es la verdad en una jaula. Comprendiendo hay que callar y no responder. Solo tienes lo que hay dentro de ti y el día va acabando ya. Y aún no sabes lo que haces alimentando su luz. Sonríes más fuera de ti, dirás que no aunque tú puedes ver que sí, que tú eres libre. Y esa es la verdad en una jaula, en una jaula. Tú eres libre. Eres libre.
Pero tú te crees si toda la gente gorda mira por la baja. A esos bastante que mueran 1,000, como que mueran 2,000, como que mueran 7 millones. ¿Qué les importa? Si ellos tienen el curro asegurado y tienen todo.
Y vamos a ir terminando este primer scratch de esta temporada aquí en Sinchilgratia con un par de notas de agenda. Nos vamos a ir hasta Vizcaya en ambas. Primeramente comentaros el LACA Fest 2006, una fiesta por la liberación animal y en Azkapenerako Jaia. Y un poco por encima las actividades que va a haber el viernes 10 de noviembre en el Gaztetxu Dondo de Leioa. Tendremos desde ya la mañanita una charla sobre la ética de la liberación animal, donde estarán miembros de ALA y Derechos para los Animales. Habrá un comedor vegano en el Gaztetxe de Cucucha de Recalde y después la videoproyección de la película Earth Links, Habitantes de la Tierra, dirigido por Shaun Monson y narrado por Joaquín Phoenix, un documental bastante duro, cruel y real sobre lo que sucede en la industria cárnica. Terminará con un concierto de grupos de onda punk rock y el sábado continúan este ACA Fest, íntegramente todas las actividades en el Gaztetxe de Cucucha, en el barrio bilbaíno de Recalde, desde la mañanita con una nueva charla, veganismo, nutrición y alimentación vegetariana, seguidamente de un comedor vegano en el Gaztetxe y la visión de la película Instinto. Película de Anthony Hopkins, Cuba Godin JR y Donald Sutherland. Acabará con un concierto, este ya más bandas tipo Cruz y Hardcore. Y la siguiente nota que os queríamos comentar son las actividades que se vienen celebrando desde hace unas semanas del llamado Noviembre Libertario, convocadas y organizadas por la Asamblea Libertaria de Vizcaya, donde en diferentes semanas distintos grupos de la zona van realizando distintas actividades por su zona donde se mueven. Esta semana le toca al grupo Jaume Llave y bajo la temática Por un Mundo Libre, Educación Libre, nos vamos ya al día de mañana jueves. Habrá una charla en Algorta a cargo de miembros de Salaketa, Cárceles de Menores, el viernes en el Gaztetxe de Romo. Charla debate con el título Educación en Casa, y el sábado 11 acabará también en el Gaztetxe de Romo en Itxubaltzeta con una charla de la prosperidad, una experiencia de educación popular en este barrio de Madrid. Acabará también con un conciertillo para financiar las actividades y demás. Y si tenéis verdadero interés por estas historias, pues podéis visitar la página web www.asamblealibertaria.tk.
Thank you.
Llegamos a la despedida del Scratch de hoy aquí en Zintzilik Irratia, un tema que esperamos que os haya parecido interesante y del que todo el mundo hayamos aprendido un poco más sobre quiénes eran los Mil, con esa entrevista a Sergi Rosés, autor del libro El Mil, una historia política. Os hemos dado una reseña sobre el libro sobre el Mil y sobre Salvador Pijantic, reseñas sobre los exmilitantes del Mil, llamando al boicot a la película Salvador, así como ese libro titulado Odio las mañanas del Smil, también es Gary y preso por ser miembro de Acción Directa y el Mar Royan. Un poquito de agenda y nos despedimos hasta la próxima semana. Os pondremos una charla dada hace un par de meses en Donosti, donde participaron miembros de Salaketa y vecinos del barrio de Zubieta sobre las macrocárceles, sobre esas prisiones disfrazadas de modernas con el sobrenombre de centros tipo que el gobierno socialista, el gobierno del Estado español, quiere implantar en todo el Estado español y que aquí en nuestra zona nos toca, en el municipio de Zubieta. Esto para la próxima semana.
Y un apunte más, Scratch se repite, pero en vide de los jueves, Scratch se repite los viernes a las 11 de la mañana y los domingos también a las 11 de la mañana.
Pues bueno, nada, sin más, os dejamos con un tema de otro tema de Paso a Paso y hasta el próximo miércoles.
Bueno, va, Gerarte.
Un sufrimiento, una tortura.
¿Quién es quien asesina si no tú?
Sin saber que hay alternativas a estas lágrimas, preciosas vidas muertas por tu sed, muertas por tu sucia vida, muertas por un plato bañado en sangre. Muertas por tus platos, manchados de lágrimas, una muerte injusta, un sufrimiento, una tortura.
Joder, somos iguales, todas somos animales.